Muy buenos días. Últimamente me hago preguntas muy básicas sobre mi relación con el Señor. Quizá porque no tengo mucho tiempo para pensar, vuelvo a las primeras preguntas. No puedo perderme en disquisiciones teológicas, lo cual me encantaría, aunque no tuviera mucha utilidad luego, pero sabéis que me gusta filosofar por ahí, me gusta si tenía ombligo Adán y Eva o no, esas cosas me encantan. Pero... Ahí lo dejamos para una mesa redonda, una silla redonda. Pero preguntas muy fáciles, ¿no? Pero muy fáciles, o mejor dicho, muy básicas, no fáciles. Pero la primera, si conozco o conocemos, vamos a hacerlo en plural, conocemos al Señor, le conocemos. Dice Juan en la primera epístola, capítulo 2, su primera epístola de las tres. En el capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. La palabra conocer tiene, ¿verdad?, diferentes significados, diferentes matices. Solemos acudir al diccionario. Pero sin ir al diccionario podemos pensar en varios significados sencillos de la palabra conocer. En primer lugar, podemos pensar en conocer en un sentido intelectual. Se trataría entonces de conocer a Dios, se trataría de tener información acerca de Dios. Información que pudiéramos encontrar en cualquier fuente, ¿no? Sin embargo, estaréis de acuerdo conmigo en que podemos tener mucha información de cualquier personaje histórico y no haberle conocido ni conocerle, ¿no? Julio César, por ejemplo, ¿no? Por decir uno que me viene a la mente. Puedo tener, por lo tanto, información acerca del Señor, acerca de Dios, y no haberle conocido, no tener un encuentro personal con ese Dios. Conozco acerca de Dios. Esto pasa mucho. Yo creo que aquí, en este país, pasa mucho, ¿no? Conozco acerca de Dios. La gente conoce acerca de Dios. Tú vas a un español y, claro, vas a hablar de Dios. Dice, ¿qué Dios dice? Sí, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Claro, sí, yo sé, sí, yo lo conozco. Pero no le conocen a él, ¿no? No le conocen a él, conocen de él. Dentro del cristianismo, y me atrevería a decir, aunque José últimamente está sacando pecho de pentecostal, pero que hay una vertiente como muy cercana a nosotros como denominación pentecostal, que hacen énfasis, o que hacemos énfasis quizá un poco a veces, en la experiencia emocional, la vivencia de lo emocional, como sinónimo de conocer, ¿verdad? El conocimiento de Dios es experimentar a Dios, sentir emocionalmente, ¿verdad? Y pegarse un chapuzón espiritual de culto, de adoración en medio de las canciones. Estoy sintiendo al Señor, siento al Señor. ¿Cuántos dicen eso muchas veces o lo piensan, ¿no? Estoy sintiendo al Señor. Otro está en un rincón diciendo, pues yo no siento nada, ¿no? Pero bueno, pues también está el Señor presente para él, ¿no? Pero ¿qué pensáis de ese tipo de conocimiento? No os voy a dejar contestar esto, ya contesto yo. Ese tipo de conocimiento está bien, no podemos negarlo, no podemos negar la experiencia de sentir su presencia, de sentir que Él está, de alguna manera que no entendemos, que es, escapa, ¿no?, a nuestro raciocinio, a nuestro cerebro. Pero si tenemos en cuenta que cada persona somos diferentes y tenemos o podemos tener una percepción diferente del Señor, ese conocimiento experimental, puramente basado en lo emocional, en la emoción del momento, en el sentimiento, sería muy subjetivo, ¿no? Muy de cada uno, de su padre y de su madre, y por tanto sería imposible determinar, decir cuál es la experiencia correcta, la manera correcta de sentir o de experimentar al Señor. Esto es lo que ha generado también mucho batiburrillo, ¿no?, denominacional dentro de la Iglesia evangélica protestante, ¿no? Porque a Dios hay que sentirle de tal o cual manera, y si no, hay una página en Facebook para aquellos que tengan una sensibilidad muy, pues no sé, muy mucha sensibilidad con las cosas del Señor, a lo mejor no es recomendable, pero yo la voy a decir aquí, se llama Teografías Digitales. Teografías Digitales es una página de Facebook que se dedica a hacer un poco chistes sobre esto, ¿no? Sobre las denominaciones y cómo nos, pues siempre nos tratamos de imponer como diciendo lo nuestro es lo mejor y lo de los otros, pues bueno, es otra cosa ahí, ¿no? Pues esto es lo que pasa, ¿no? Pero Juan aquí es mucho más práctico, ¿verdad? Lo hemos leído y creo que es más claro que el agua. Él no niega la validez de la experiencia, que es algo que, como decía, eso ocupa un lugar importante, el vivir a Dios, el vivir, el tener experiencia de un encuentro con Él. Y tampoco en ningún momento está invalidando aquí en estos versículos el conocimiento intelectual. Pero Juan afirma que la prueba fehaciente de que realmente conocemos al Señor es la obediencia a sus mandamientos. Por eso es bueno que nos preguntemos de vez en cuando, ¿conocemos al Señor? O tal vez le conocíamos y le hemos dejado de conocer. Porque a veces parece que en nuestra vida, en nuestra trayectoria, le habíamos conocido por cuanto le obedecíamos, pero no sé, por H o por B, se nos ha podido ir eso, ¿no? La obediencia, decía Ricardo Solano, un predicador mexicano, que estuvo aquí una vez con nosotros, decía que pesa más un gramo de obediencia que un kilo de oración. Y bueno, pues es de esas cosillas, de esas muletillas de predicador, ¿no? Pero es verdad que como padre ahora lo siento un poquito eso, ¿no? Cuando le digo a la niña, al niño no, claro, le digo a Ana, cómete el filete. Y que sí, papá, que me lo voy a comer. Y pasan 5 minutos mirando a la tele, a los dibujos, pero el filete sigue intacto ahí. Y entonces, tantas promesas de que sí, que ahora que sí. Al final, coge papá y le pincha un trozo de filete, lo mete en la boca de la niña ya y sale esa imprecación de mi boca. ¿Por qué no me obedeces? Obedéceme, hazme caso. Y verdaderamente uno percibe, ¿no?, lo importante que es la obediencia, ¿no? Y lo interesante que es que nosotros le obedezcamos a Él. Sobre todo porque es, en el caso de Dios no es una relación terrenal padre-hijo de la tierra, de aquí, sino que es una relación de alguien que nos ha creado, que ha diseñado un plan para nuestra vida, que ha diseñado obras para que caminemos en ellas, que ha puesto talentos, que ha puesto dones, que ha puesto características singulares. En definitiva, alguien en quien merece la pena confiar en obedecerle a Él porque sabe lo que nos conviene, ¿no? Es lo que quería decir. Dios sabe lo que nos conviene y nosotros muchas veces pues seguimos un poco como el ejemplo, ¿no?, de la niña, que sí, que ahora voy, pero el Señor está realmente poniendo unos propósitos y quiere que le obedezcamos. El que no obedece, de Juan ahí no se anda con chiquitas, ¿no? Dice, simplemente es un mentiroso. Y además, de alguna manera pone de manifiesto que está lejos de la verdad. Así que el conocimiento que no se plasma, que no se traduce en obediencia, es falso conocimiento de Dios. No es auténtico, no es real. Pero yo sé que esto, como dicen también los predicadores, esto no pasa en esta iglesia. Aquí todos le conocemos porque le obedecemos. Y en parte porque estamos aquí, le obedecemos, claro que sí. No porque haya que venir, sino porque sentimos el deseo de estar juntos como hermanos, de obedecer, el congregarse en su nombre, el celebrar, el decirle juntos quién es Él y qué es lo que ha hecho por nosotros. En eso estamos obedeciendo al Señor. Pero hay una segunda parte de todo esto. En el versículo 6... Para rematar, ¿no? Juan dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En otra traducción, el quien se precia de vivir unido a él debe comportarse como se comportó Jesús. Es una prueba objetiva, ¿no? Esto es una prueba objetiva a la que podemos nosotros someternos para evaluar. Y como decía Raúl el otro día, es bueno evaluar. Es bueno el que podamos, porque forma parte de nuestra estructura básica, ¿no?, de nuestro sistema operativo, el evaluar las circunstancias, si verdaderamente conocemos a Dios en esos términos, ¿no? nuestro nivel de conocimiento de él se tiene que reflejar de forma inevitable. Esto me pasa mucho cuando se me acerca alguien pidiendo un dinero. A mi hermano se me rompe ahí un poco como el corazón, como por un lado es como, será para vino, será para droga, será para... Hay una parte maligna ahí de mí que dice, este me está pidiendo para vicios. Pero sí que hay una parte que digo, pero vamos a ver, pero tú eres el que tienes que juzgar para qué es o para qué no es ese dinero. Aquí hay alguien necesitado, ¿no? Y tú pues tienes la ocasión de dar una moneda, a lo mejor que... o dos o lo que sea, ¿no? Y pues me pregunto, ¿no? Si no son esas las pequeñitas buenas obras que ha puesto Dios en el camino de un lunes a viernes o de un lunes a sábado, ¿no? O de un lunes a domingo. Y verdaderamente, digo, Jesús y los apóstoles iban con, no tengo ni plata ni oro, ¿no? Iba Pedro ahí, lo que tengo, iban con sanidades, iban con... También me gustaría tener en los arrestos la valentía para llevar... más que la moneda, llevar la salvación, ¿no? Y creo que ese sería un propósito real. Pero en tanto que llevamos o no la salvación, de momento también la limosna, el dar de lo material, pues creo que también hacemos la voluntad de Dios en ser, en ayudar a alguien que nos está pidiendo ayuda. Nos puede estar engañando, pero nosotros no somos quienes para juzgar si nos engaña o no. Todo eso se debe reflejar en parecernos a Jesús, en definitiva. En nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar. Y digo esto con temor y temblor porque varios momentos a lo largo de la semana me doy cuenta de que no estoy actuando como Jesús. Me doy cuenta de varios. Porque estoy en un trabajo y hay varios momentos de esos. Y parece como que... como si se aparecieran los sabios y entendidos, ¿no? Los que se aparecían a Jesús y decían, ¿tú qué dices de esto? Y te ponen ahí la pregunta. Y hay veces que no actúo como debería actuar, como habría actuado Jesús, ¿no? Como esas pulseritas, ¿no? Que lleva la gente, o llevaba ya se han pasado de moda, la de What would Jesus do, ¿no? ¿Qué haría Jesús? A que uno se acuerde, ¿qué haría Jesús? Bueno, yo sin tener la pulsera me acuerdo, ¿no? Y no siempre hago lo que debería hacer. Y le pido perdón al Señor porque debería, ¿no?, hacerlo. Creo que nos pasa un poco a todos. Ojalá que no os pase, que en esta iglesia no pase eso, pero... Lo interesante es que el conocimiento de Dios, a través de parecernos a Jesús, produce en nosotros un efecto transformador. Nos vamos pareciendo más a Él. Y, bueno, llegará el día, ¿verdad?, en el que... No solamente nos pareceremos a Él, sino que seremos semejantes a Él. Un día estaremos allí, en los cielos. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá pecado. Habrá una semejanza al máximo, por así decirlo, de Jesús. A lo que aspiramos realmente como cristianos es a eso, a parecernos a Jesús, a nuestro Maestro. Cristianos que seguimos a Cristo, discípulos del Maestro. Él es el segundo Adán, de alguna manera, dice la palabra, ¿no? Por un hombre entró el pecado. Y representa a Jesús lo que pudimos haber sido nosotros si el pecado no nos hubiera convertido en lo que ahora somos. El pecado no es que reine en nosotros, pues luchamos contra él, el Señor nos ayuda, pero cuando no actuamos como Jesús actuó, ¿por qué? Es por la ley de... Aquí hay dos leyes, ¿no? Aquí hay Cáceres y Badajoz, es la ley del espíritu y la ley de nuestros miembros, de nuestra carne. Cuando es esa la que triunfa, es cuando vemos, o cuando más Adán nos sentimos, pero o somos, pero cuando intentamos, cuando nos parecemos a él, realmente es cuando se manifiesta la naturaleza de Jesús, el carácter de Jesús, cuando Dios se glorifica a través de nuestras vidas. Y vale la pena también preguntarse esa pregunta básica: ¿cuánto de Jesús es visible en mi vida? ¿Qué aspectos no solo no reflejan a Jesús en negativo, sino que lo niegan? Se nos llena la boca de la negación de Pedro. Pedro le negó menudo. Pero ¿cuántas veces no le hemos negado en nuestro diario vivir también? Y nos tiene que avergonzar, pero avergonzarnos no para avergonzarnos un ratito y removernos ahí como, ay, 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 pobre de mí. hundirnos en la autocompasión de nada nos vale tampoco. Realmente tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una confesión, tiene que haber, un poquito antes, en el capítulo 1 de Primera de Juan, a ver, en el versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que podemos meter la pata, podemos errar al blanco, queriendo hacer lo bueno, hacer lo malo. Pero hay una llave, hay una solución, que es la confesión de esos pecados. No me refiero, y vosotros me entendéis perfectamente, no me refiero al confesionario, porque no somos católicos, no es sentarse allí delante del señor sacerdote, del párroco y confesarle. Pero esa palabra confesar significa estar de acuerdo. Cuando confesamos esos pecados, estamos poniéndonos de acuerdo con Dios en relación a varias cosas. La primera, que nuestro pecado está mal, que es una ofensa contra Dios, contra su autoridad. La segunda, que nuestro pecado ya ha sido perdonado. Sabemos que tenemos el perdón gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Todos los pecados, ¿verdad?, han sido perdonados. Pues siempre pensamos en los de ayer, incluso en los de hoy, pero también los de mañana han sido perdonados ya. La confesión no es un nuevo perdón, sino es experimentar el perdón que ya tenemos concedido por Jesús en la cruz y en la resurrección. Y esa tercera cosa en la que estamos de acuerdo cuando confesamos el pecado es que debemos arrepentirnos, que debemos mostrar que vamos a cambiar de actitud y de conducta con respecto al pasado. Esa es la más complicada. Porque normalmente, ¿qué nos pasa cuando pecamos y nos damos cuenta? Habrá pecados que no sean ocultos y, como decía David, líbrame, ¿no?, aquellos pecados que me son ocultos. Pero el arrepentimiento o cambio es básico para ser transformado, para ser perdonado. No hay que confundirlo con el remordimiento, con la contrición, es decir, con ese dolor que sentimos porque nos hemos dado cuenta que hemos fallado. Tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de conducta. Y solo así realmente llegaremos a conocerle a Él de verdad. El problema va a estar en que va a haber un mundo, todo un mundo, y esta semana lo compartía una palabra del pastor este que os he compartido alguna otra vez, Félix Ortiz, una reflexión de él que hablaba de precisamente de un versículo. A ver, un segundito. Bueno, hablaba de no encariñarse con el mundo. Porque ese es el enemigo que tenemos. Aquí hay dos ofertas también. Está lo que decía, hay dos leyes, hay dos ofertas, hay un camino partido, una bifurcación. Y la oferta del mundo, pues es atractiva. La oferta del pecado. En general, los pecados, como decía Vicente Fernández, otro pastor, huelen bien. Si un pecado, una tentación, mejor dicho, una tentación nos pareciera mal, qué asco, pues no lo haríamos. El tema es que nos proporciona, o creemos que nos proporciona un beneficio, un bien, pero la Biblia nos habla muy seriamente de que el final de todo eso es muerte, es destrucción de nuestra vida. Aunque produzca cualquier tipo de placer momentáneo, ese placer es efímero, ese placer pasa, se acabó. Y lo único que uno siente es la dependencia, como el mono, de volver otra vez a caer en eso mismo. Como el deseo de otra vez dejarnos seducir por esa tentación y caer en un bucle de pecado, ¿no? El mundo está lleno de pecado. El mundo entendido la sociedad humana, organizada en principios injustos, caracterizada por deseos aparentemente brillantes, pero bajos deseos, falsos valores y sobre todo la gran palabra es el egoísmo. El egoísmo gobierna y domina el mundo, ¿no? Al final el mundo es estar al margen de Dios. Eso es lo que significa el mundo, al margen de Dios, con valores que están al margen de su reino, de su voluntad. Lo curioso del tema es que vivimos en ese mundo, vivimos rodeados de... Y yo siempre lo he asemejado en mi cabeza a un viaje por el centro de la avenida principal, ni sé cómo se llame, de la ciudad de Las Vegas, ¿no? Donde uno ve las luces de neón, ve los casinos, ve tanta oferta, ¿no? De tantas cosas que me llaman la atención, que quiero entrar aquí, que quiero entrar ahí. Queremos organizar, además, cuando vemos esas luces, esas cosas que nos atraen nuestra vida en torno a eso. Y no nos damos cuenta de que si accedemos a esas tentaciones, de que si entramos a esos lugares que se ofrecen a nuestra vida, no sé lo que pueda ser. A veces son cosas que parecen legítimas, pero que son una pérdida de tiempo y un alejamiento del plan de Dios para nuestra vida. Si accedemos a eso, estamos negando el reino de Dios. No estamos conociéndole, no estamos obedeciéndole, como decía al principio. Hay, por lo tanto, una tensión entre la ley del Espíritu, el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón y diciendo qué es lo que tenemos que hacer, y esa ley que quiere gobernar nuestros miembros, nuestro pensamiento, nuestro actuar. En el contexto en el que vivimos, decía este pastor Félix Ortiz, un contexto posmoderno, donde el mundo aparentemente no es hostil, de hecho el mundo se le llena la boca de decir que es tolerante y que todo es bienvenido, ¿no? Un poco como hacían los antiguos romanos, que conquistaban una cultura y decían, no, pues aquí tenemos a este Dios, y decían los romanos, pues lo incorporamos también, este Dios también nos vale para nuestro panteón. Pues el mundo hoy no es abiertamente hostil, de hecho, anoche pensaba... Hay una iglesia, esto me pasa cada vez que veo que hay una iglesia, una congregación que estrena local por todo lo alto, un edificio nuevo. No voy a decir cuál es, pero bueno, si lo escucha alguien de esa congregación, pues sabrá, equiparando por la fecha, sabrá a qué me refiero. Una iglesia como de toda la vida de Madrid estrena un edificio y el edificio, jope, parece un pabellón de baloncesto, de... enorme. Y yo no puedo evitar hacerme la pregunta esa de, Señor, ¿tú querrás que tengamos edificios o que tengamos almas para ti? Y claro, alguien de esa congregación podría ofenderse y decirme, hombre, pero que no pasa nada, ¿no? Que tenemos esto para llenarlo de almas. Pero ¿dónde está nuestro corazón? Me sigo preguntando yo. Porque aparentemente ahora, pues eso, empezamos a tener edificios. Llega Hilson desde Australia y se planta en la Gran Vía de Madrid y hace pum, Hilson, ahí. Y la gente va ahí a la Gran Vía y ya no es algo oculto, ¿no? Es aquí el garaje, no sé qué. Hasta en la película, ¿cómo era? La de los monjes, esta que hacen un campeonato de fútbol, que baje Dios y lo vea. Hay un personaje que es el pastor de Filadelfia, ¿no? Empezamos a estar en las series de televisión ya, aparece el protestante, el evangélico. Sí, caricaturizado, tal, además con la denominación de Filadelfia, con sus formas, ¿no? Así exageradas. Pero... el mundo ya no es abiertamente hostil, es como, bueno, adelante, también queremos a los protestantes, también queremos a los evangélicos. Pero la tentación del mundo precisamente es que perdamos esa condición diferenciada y que cada vez ese cosmos, ese mundo, nos vaya asimilando total o parcialmente. Esta lectura, esta reflexión me llamó la atención, es sencilla, la hemos oído muchas veces, pero... si vamos adquiriendo los valores, los principios, los estilos de vida del mundo, ¿en qué nos diferenciaremos de los no cristianos? A los apóstoles se les notaba, se les veía, era gente que estaba totalmente loca, loca por Jesús, loca por su reino, que plantaban batalla allí a todos los romanos, a todos los judíos. Fijaos qué es lo que será correcto, obedecer a los hombres u obedecer a Dios, decían. Ellos no lo tenían claro, como, sé que esto me va a costar unos latigazos, pero... ¿qué es justo? Y yo me pregunto, ¿no? ¿Dónde está eso en nuestras vidas? Tiene que estar de alguna forma, ¿no? Digo, pero cantamos, ande un radical, pues seamos radicales para Jesús. A lo mejor no será a la manera del libro de los Hechos, pero en alguna manera tendremos que ser radicales para Jesús. en alguna manera se tendrá que notar que somos cristianos, que no comulgamos con los valores que nos quiere vender el mundo. No estoy hablando de política, no estoy hablando de izquierda, de derecha, estoy hablando del mundo egoísta que te dice tú eres el rey de tu vida, tú dirige tu vida, tú sé absolutamente como quieras y obedécete a ti mismo y tú eres el que tiene que decidir todo. Yo he experimentado a lo largo de estos años, 20 años, 21 de cristiano, y más en los últimos, que quizás soy más mayor, que si yo dirijo mi vida es un desastre, que si yo la dirijo, que si yo tomo las decisiones es un desastre, acaba siendo por un lado o por otro, acaba haciendo aguas el proyecto. Y aquí estoy entero, estoy aquí, pero muchas veces las cosas van por dentro, ¿no? Y es cuando le doy a Dios el control, cuando digo, esto es lo que tú quieras, lo que tú digas, ayúdame porque no veo clara la salida. Es cuando el Señor le dejo ahí y Él, de alguna manera, me ayuda y me encamina. Y es donde veo la majestad y donde veo lo maravilloso de la obra de Dios. No nos dejemos arrastrar por la contaminación espiritual que está en todas partes, se nos impregna. Me acordaba de la hermana María Ángeles el otro día... Que sí que era radical, radical con R mayúscula, que me acuerdo que fuimos a Suiza y fuimos a un bar a tomar una Coca-Cola y por la noche nos echó un broncón, casi como si fuera mi madre, ¿no? Pero que, quiero decir, ella hablaba a sus hijos y nosotros éramos los invitados, ¿no? Decía, he tenido que estar ahí no sé cuánto tiempo en oración porque se os han pegado ahí demonios de muerte, de no sé qué, decía, y yo, claro, impactado por esa declaración, decía, madre mía. Todo eso habrá en un bar, pues si es un bar de Suiza, decía yo. O sea, ahí no era. Si hubiéramos ido a un garito español ahí, pero un bar de Suiza. Es verdad que Suiza no tenía bar, no tenía bares. No tenía ese, o por lo menos la zona donde estábamos, lo que tenía eran bares de copas, nocturnos. Entonces, bueno, pero... Y a veces, sinceramente, lo pienso. De vez en cuando me acuerdo y el otro día estuve en un sitio de esos. Estuve en un sitio del que miré para los lados, miré para arriba, miré para abajo y dije, aquí espero que María Ángeles se acuerde de mí porque yo creo que aquí se me va a pegar de todo. No, lo que se me pegó fue un agotamiento porque estuve en ese lugar hasta las tantas y os aseguro que sí que era un lugar para no estar. Simplemente no hice nada, bebí dos Coca-Colas viendo unos grupos de rock españoles. Pero hubo un momento en el que, no sé si por la hora o por qué, de momento me vi como fuera de lugar, como diciendo, ¿qué hago yo aquí? Supongo que en parte también fue por la hora. En eso la noche también tiene algo de siniestro, ¿no? Algo de... Pero lo cierto es que tuve esa sensación de, esto no me está... No, esto no edifica. Esto no trae nada bueno a mi vida. No trae nada aparentemente malo y sin embargo no trae nada bueno. Y dije, nada. Me di cuenta, no sé, de esa vez que uno toma una decisión y dice, esta es la última vez en mi vida que yo voy a estar en un sitio así. Porque no pega ya con un cristiano ni pega con nada. Y estaba con un antiguo compañero del trabajo, habíamos quedado como para hablar y dije, pues esto lo podíamos haber hecho en otro contexto, mucho más. Al final lo que me rodeaba allí era borrachera, era... Pues eso, un ambiente de decir, pobre gente. En todo caso, daban ganas de predicar, pero claro, cualquiera se pone allí con aquellos pasados de vueltas a decirles nada. Te linchan. Pero bueno, creo que todo eso me ha llevado un poco a esta reflexión, ¿no? El decir, verdaderamente el mundo sigue ahí. Y sí, el diablo, pero el mundo, esa tendencia del viejo Pablo que quiere ahí absorber, que quiere, eso lo ponía en el Facebook, me acuerdo que Raúl puso me gusta, gracias. Quiere absorber hasta lo último, ¿no? Es de Félix Ortiz, no es mío, pero quiere absorber hasta lo último que tenga que ver con nuestra relación con Dios. No hay término medio para ese mundo, para ese sistema, ni para ese diablo, que no sea sacarnos fuera de la... Y lo peor es que muchas veces, además... nos va a querer sacar fuera de la relación con Dios, haciéndonos creer que seguimos siendo cristianos, que todo sigue estando bien, que todo está controlado, que no pasa nada, total que ha sido a ver ahí unas canciones, que no sé qué, nos va a vender un rollo patatero, pero al final es solamente estando en el centro de la voluntad de Dios, obedeciéndole a Él, leyendo su palabra, orando, donde uno se encuentra en el lugar idóneo. Y claro que Dios te puede llevar a una pocilga, pero te va a llevar eso, a predicar, te va a llevar a llevar su nombre, no te va a llevar a compartir el momento pocilga allí, el momento algarrobas, podemos llamar, ¿no? El momento hijo pródigo. Que el Señor nos lleve a los lugares donde hay gente necesitada, pero para llevar la ayuda, no para meternos allí en el fango y decir, bueno, esto no pasa nada. Bueno, reflexiones de predicador de barrio, pero como dice una compañera mía cuando nos duele algo, dice, tú tienes, yo creo que tú tienes no sé qué, dice, aunque no me hagas mucho caso porque yo soy médico de parque, dice. Pues estoy un poco igual, seré predicador de parque o de barrio, pero creo que me habéis entendido bien que es importante centrarse y, como decía Javi, a lo que hemos venido. ¿A qué hemos venido? A alabar el nombre de Dios con nuestra vida, con nuestro ser, con todo. Amén. Gracias por estar ahí, Iglesia, porque eso nos anima, nos animamos los unos a los otros. Amén. Gracias, Señor, por tu Iglesia. Gracias porque nos enseñas en lo cotidiano, en la vida del día a día, Señor, nos das lecciones. Nos hablas a través de las series de televisión, de la última tontería que vivamos, Señor, tú nos estás queriendo mandar un mensaje. Y nos llamas, Señor, a ser limpios, a ser santos, a estar apartados para ti, pero no apartados como quien se desentiende, sino apartados como quien sabe que su labor es reflejar tu amor, reflejar tu carácter, reflejar tu reino. Señor, haznos esos heraldos, esos mensajeros de la salvación, esos profetas de esperanza que podamos llevar el mensaje de una manera o de otra. Estamos en muchos lugares, en muchos contextos, en muchas familias, en muchos trabajos, cada uno en el suyo, y llévanos, Señor, a ser luz en medio de eso, Señor, a través de la obediencia, algo que impacte, Señor, algo que pueda tocar el corazón, pero no porque seamos nosotros, sino porque simplemente la gente se pregunte, pero esta gente está loca, pero ¿qué les ha llevado a esa locura? ¿Por qué no entran por este aro? ¿Por qué no entran por el sistema? Eso es lo que yo quiero para la vida de mis hermanos, para la mía. Que haya ese anhelo de la gente, de decir, tiene que haber algo más para que esta persona actúe así, tiene que haber algo que le ha, lavado el cerebro, pero de una manera diferente, no, esto no es ninguna secta, ninguna cosa rara, tiene que haber algo más, que la gente pueda tener ese deseo de conocerte a ti. Yo creo que tú has dejado ahí ese vacío, ese deseo, y que la gente lo encamina mal porque no saben, como nosotros tampoco sabíamos nada. Y ahora sabemos, Señor, que tú estás ahí, que tú quieres la salvación, que tú amas a la gente, que tú amas al más perdido, al más enemigo tuyo. Tú le ofreces tu amor y le extiendes tu mano. Llévanos a nosotros a ser también amorosos, Señor, con la gente, aún con los que nos quieren pisotear, con los que quieren nuestro mal. Ayúdanos, porque nos sale la carne, nos sale el siciliano que llevamos dentro, que quiere golpear también y no quiere poner la otra mejilla. Pero ayúdanos, Señor, a ser humildes, Señor, a reflejar tu amor, Señor. Si tú te diste por la humanidad, Señor, que nosotros, Señor, por los que nos rodean, Señor, no digo entregar la vida, Señor, pero sí por lo menos ofrecer ese mensaje de amor, Señor. Que no se puedan ir de esta tierra sin decir, alguien me habló de Dios, sí, alguien me dijo, alguien con su actuar, con su pensar, me parecía un modelo de lo que debería ser Dios. Y no solo que lo puedan conocer de esa manera intelectual, o a modo de una experiencia de un día, Señor, sino que, como decía antes, que te puedan conocer y te podamos conocer obedeciéndote, obedeciendo a tu palabra, caminando en lo que tú dices, en las cosas que tú has establecido, Señor. Ayúdanos a vivir intensamente esta vida, pero no como quien la quema para sus deleites, para sus caprichos y sus tonterías. Ayúdanos a vivirla para ti, Señor, que al final de nuestros días miremos y digamos, gloria a ti, Señor. He vivido una vida plena en ti, una vida que fue invertida para tus cosas, para tu reino. Y no de una manera religiosa, no estoy hablando de hacer actos, tú me entiendes, Señor. No estoy hablando de hacer cosas como para apuntarlas en una libreta, sino realmente cosas que trasciendan, que sean importantes para tu reino, que hagan que ese reino avance, que se establezca, que la gente te conozca más y más. Bendice a esos contextos, Señor, no solamente el barrio de Urgel, el barrio de Opañel, que también, Señor, sino cada uno de aquellos que están alrededor nuestro. En algún momento puedan percibir tu amor, Señor, a través de nosotros, a través de nuestro testimonio. Amén, Señor, gracias. Que el Señor os bendiga mucho y que podamos ser testimonio en esta semana de su nombre.